6:38 está con nosotros el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, muchas gracias por estar acá en la FM.
Buenos días, Luis Carlos, mucho gusto en saludarlo y de la misma manera a sus compañeros en la mesa de trabajo.
Ministro, estamos abordando, por supuesto, el tema de la muerte de los líderes sociales y lo primero que quisiéramos preguntarle es sobre las declaraciones del ministro de Defensa en las últimas horas que señalan que esta líder social, el asesinato de esta líder social de Ana María Cortés, en el marco de este asesinato se conoce que al parecer ella tendría algún un vínculo con las redes de apoyo del Clan del Golfo. ¿Qué información tiene el gobierno sobre este tema?
Bueno, yo desconozco esa información. Lo que sí sé es que esta persona tuvo un activismo político durante la reciente campaña presidencial y una de las decisiones que se ha tomado al interior de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es que cuando se conozca de un homicidio de una persona que tenía activismo político o activismo social o liderazgo político o social, esa es la primera hipótesis de investigación, es decir, que el asesinato pudo ocurrir por cuenta de ese liderazgo, de tal manera que la línea de investigación que en este momento ya adelanta la Fiscalía y la Policía Nacional, lo que está auscultando es si ese crimen obedeció a ese liderazgo que ejercía en la localidad en donde residía.
Pero, ministro, ¿qué informaciones maneja el gobierno sobre el origen de estos crímenes? No solo el de esta líder en el departamento de Antioquia, sino los más de 300 que ya va sumando la Defensoría del Pueblo. ¿Hay un origen específico? Es decir, ¿se puede señalar a una organización directamente de que esté promoviendo esos asesinatos?
Bueno, en primer lugar, nosotros nos allanamos a las cifras que verifica la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y en los últimos 3 años son 211 crímenes contra líderes sociales. El origen de estos crímenes es diverso. Depende de la región en donde se presenten. En algunas regiones del país, estos crímenes obedecen a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que están asesinando líderes que participan de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito fundamentalmente. En otros lugares obedece a la minería criminal y a las estructuras que viven de la minería criminal que han asesinado a varios líderes que se han opuesto a ese tipo de prácticas. Y en el norte del país, más exactamente en el Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato chocuano, los crímenes han ocurrido contra líderes reclamantes de tierra. Y el origen de esos crímenes tiene que ver con los testaferros de quienes despojaron tierras en esa zona del país. Por esa razón nosotros decimos que no hay un patrón nacional, digamos, no hay una línea de mando ni una organización nacional ni un plan nacional. Lo que existen son patrones en cada una de las regiones, es decir, hay diversidad frente a los victimarios dependiendo de las regiones en donde se están presentando estos crímenes contra líderes sociales.
Ministro, a poco menos de un mes para que entreguen el mandato a la administración del presidente Juan Manuel Santos, pues es lamentable que este episodio sea el que va a cerrar la gestión. Una gestión marcada por jugársela por la paz, por brindar un poco más de seguridad. Se han bajado las tomas guerrilleras, se han bajado el ataque a la fuerza pública. Pero eso que ustedes alguna vez vendieron, que era un país que estaba más seguro, que era un país con menos ataques, toda esa inversión que el Estado había hecho en guardaespaldas, en crear una unidad de víctimas, de protección de víctimas, todas digamos, los chalecos, los radioteléfonos, todo eso, ¿por qué no se los trasladan a esos líderes en las regiones, particularmente en el Cauca y en Antioquia, donde realmente se amenaza y se mata? Y estos personajes, como quien dice, a ellos nunca les llegó la paz que ustedes vendieron.
¿Quién me habla, perdón?
Fernando Quijano, director del diario La República.
Fernando, bueno, en primer lugar quisiera precisarle que la tasa de homicidio del año anterior es la más baja de los últimos 40 años. Por lo tanto, esa paz que usted dice que nosotros vendimos, sí tiene dividendos claros. Hay regiones del país, varias de ellas, que han demostrado que la paz ha llegado. que las cifras de homicidio son muy bajas, que no hay líderes sociales asesinados. El país hoy es más seguro.
Pero ministro, yo lo que le digo es lo que nos ahorramos. No, déjeme, yo le redondeo la pregunta. Lo que yo le digo es, ministro, todo esto que nos hemos ahorrado en las ciudades, en protección, porque claramente cada día estamos más seguros, ¿por qué nos los trasladan a las regiones? Claramente, ¿qué hace una cantidad de gente con carros blindados, con escoltas en Bogotá, Cali o Medellín y desprotegidos unos líderes de izquierda o derecha en las regiones?
Bueno, Fernando, yo le contesto con el mayor gusto, pero si me permite responderle, porque pues usted me interrumpió cuando le estaba respondiendo su pregunta.
Adelante.
La seguridad no es solamente en las ciudades. Hay muchos departamentos del país en donde hoy hay seguridad, donde las cosas han cambiado sustancialmente. Le menciono el departamento de Huila, le menciono mi departamento, el de Putumayo, que lo conozco perfectamente. Y la gente además se lo dice a uno, las cosas han cambiado sustancialmente, favorablemente. Hay algunas regiones del país, la costa pacífica nariñense, el Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá antioqueño, que claramente hay dificultades de seguridad, están asesinando líderes sociales, eso no lo desconocemos. La Unidad Nacional de Protección hoy protege en promedio 5.000 personas que no son servidores públicos. Nosotros hemos ido desmontando esquemas de ex servidores públicos que claramente no requieren medidas de protección para dárselas a líderes sociales. Pero esas medidas de protección individual siempre van a ser insuficientes. Por eso hace un poco más de un mes expedimos un decreto que creó un modelo de protección colectiva, que estamos empezando a implementarlo y en cuyo diseño participan las propias comunidades y las autoridades locales. Ya tenemos 4 planes piloto de protección colectiva, y eso requiere extenderse a todos los municipios que están presentando estos fenómenos. Ahora bien, claramente no es suficiente lo que estamos haciendo. En la medida en que estemos registrando asesinatos de líderes sociales, eso quiere decir que hay que hacer más. Y estamos tratando de acertar. Este es un fenómeno absolutamente doloroso. A nosotros nos duele mucho. Y creemos que hay que hacer mucho más. Y en eso estamos, justamente para hacer una evaluación de lo que se está haciendo, para hacer ajustes o para hacer incluso otro tipo de actuaciones. Es que el día martes el presidente de la República va a liderar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Pero le doy otro dato muy importante. La tasa de esclarecimiento de estos crímenes de líderes sociales hoy supera el 50%, cuando en el pasado esto era el reino de la impunidad. Luego, actuaciones sí hay, pero claramente no son suficientes.
Ministro, volvamos al tema central de esto y no a la discusión de la protección. El tema central de esto es la caracterización, quiénes son los muertos y quién los está matando. ¿Hay alguna manera de definir por parte del gobierno quiénes son las víctimas? Es decir, estas personas que están matando, que son, han sido caracterizadas como líderes sociales o defensores de los derechos humanos, ¿desde el gobierno se les identifica como personas que han sido asesinadas por alguna motivación política?
Bueno, en primer lugar, Luis Carlos, una decisión que se tomó en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es que siempre que exista una noticia de un crimen de un líder social o de un defensor de derechos humanos o de un líder político, la primera hipótesis de investigación judicial es justamente que ese crimen ocurrió por cuenta de ese liderazgo. Eso es lo primero que se descarta. Y nosotros nos allanamos a la verificación que hace en terreno la Oficina de Naciones Unidas Derechos Humanos, que es quien establece si esa persona en efecto desarrollaba un liderazgo social o un liderazgo político o un ejercicio de defensa de los derechos humanos. Por eso nuestras cifras normalmente no coinciden con muchas otras que se exhiben por cuenta de otras entidades o también de organizaciones no gubernamentales. Pero siempre la primera hipótesis de investigación es que ese asesinato pudo ocurrir por cuenta de ese liderazgo. Y los victimarios, como le decía hace un rato, son estructuras del crimen organizado dedicadas al narcotráfico. En el Bajo Cauca antioqueño claramente son los Caparrapos y el Clan del Golfo. En Nariño, la banda de alias Guacho. En el Cauca hay mucha estructura del crimen organizado asociada a la minería ilegal. y en la zona del Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato chocuano son testaferros de los despojadores de tierras. Todas, digamos, estos patrones de criminalidad han sido claramente identificados por la Fiscalía General de la Nación y varían entre una región y otra.
Por supuesto, ministro, pero las hipótesis pues no necesariamente se convierten en la realidad de los hechos. Usted señala que la primera hipótesis siempre tiene que ver con su actividad política. ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué dicen los resultados? ¿Se confirman esas hipótesis que usted menciona?
En un porcentaje importante sí, en otros no. En otros las investigaciones han concluido que esos crímenes obedecieron a razones distintas al liderazgo de las personas, y en otros casos sí. Digamos, es muy todavía muy apresurado para mí darle una, sí, una línea de resultados de los crímenes de la última semana. Pero claro, en los crímenes del año 2017, pues hay casos en los que en efecto el liderazgo social fue la causa del crimen y en sin otros duda, razones distintas.
Ahora, estamos en esta discusión política porque los políticos nos han puesto en esta discusión política. Y es claro que el candidato, ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro, ha dicho que los matan por ser activistas políticos vinculados a su campaña. ¿Es cierto? ¿Se puede caracterizar que la mayoría de los muertos los matan a estos líderes sociales por ser activistas de izquierda?
Bueno, es hasta ahora. Estamos recibiendo noticias de personas que desarrollaron un liderazgo en la última campaña y que han sido asesinadas. Sobre las conclusiones ya de las investigaciones avanzadas o incluso cerradas, han sido asesinatos más por el liderazgo social. Por ejemplo, el liderazgo en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, el liderazgo para las reclamaciones de tierra en el marco del programa de restitución de tierra. Digamos que las aseveraciones, las especulaciones sobre liderazgos políticos desarrollados en la última campaña, pues digamos que es una noticia de ahora y habrá que esperar que concluyan las investigaciones que ya empezó a desarrollar la Fiscalía General de la Nación.
De este caso específico del que estamos hablando de estos últimos días, pero en términos generales, ¿le parece a usted responsable o irresponsable utilizar políticamente, como lo está haciendo Gustavo Petro, la muerte de estos líderes sociales o derechos humanos?
Bueno, yo no quisiera controvertir con nadie frente a este tema. Cada quien, Luis Carlos, tiene pues el derecho a opinar sobre las razones por las cuales han sido asesinadas estas personas. A nosotros lo que nos corresponde es protegerlas, que claramente no las hemos protegido suficientemente, y ahora nos corresponde contribuir con las investigaciones que se adelantan para llegar a conclusiones sobre todos estos temas. Si las investigaciones arrojan como resultado que en efecto el liderazgo político fue una causa, pues lo reconoceremos. Si dicen lo contrario, pues también lo diremos. Yo creo que en eso pues me parece que no vale la pena controvertir. Hay quienes dicen que nosotros no queremos reconocer que existe paramilitarismo. A nosotros nos parece que paramilitarismo ya no existe en la modalidad que existió en la década de los 90 y en la primera década de este siglo, que existen unas estructuras del crimen organizado asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal, al despojo de tierras, que tienen una forma de actuación distinta a los paramilitares, claro, pero que lo importante para el gobierno es combatir todas esas estructuras para evitar que sigan matando a los líderes sociales.
Es claro, pero hace unos minutos hablamos aquí con el defensor del pueblo y él ve conveniente y advierte, sin mencionar con nombre propio a nadie, que eso de instigar el odio sobre esas muertes, el odio político en el país, pues no le conviene al país. ¿Alguna opinión le merece a usted ese concepto del defensor del pueblo?
Por supuesto, yo estoy de acuerdo con él. Es que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido haciendo un llamado a que cese la polarización en el país. Es que, digamos, incendiar el país, generar odios y controversias absolutamente radicales no conviene. Yo creo que frente a fenómenos como este, el del asesinato de líderes sociales, todos deberíamos estar unidos, apoyando a las instituciones para que protejan de manera más eficaz a estas personas, apoyando a las instituciones judiciales para que las investigaciones avancen más rápido, en lugar de estar echándonos culpas los unos a los otros y de generar pues una controversia más de tipo político frente a este fenómeno. Yo realmente creo que aquí el gobierno ha demostrado una preocupación por este fenómeno, ha querido acertar en las estrategias de protección, nos ha faltado, pero en este tipo de situaciones es en aquellas en las que claramente los colombianos deberíamos unirnos.
Ministro, pero como le dijo Luis Carlos, no es solamente Gustavo Petro el que está diciendo que volvió el paramilitarismo, sino también Aida Bello, Iván Cepeda. Entonces son muchos actores políticos que le dicen, o de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces están desinformando a la ciudadanía sobre lo que realmente está pasando.
Bueno, yo no me atrevería a decir que están desinformando. Ellos tienen, digamos, un criterio de interpretación que nosotros no compartimos. Pero digamos que ese es el debate que se presenta siempre en el país. Lo que creo es que nos deberíamos unir en torno a la necesidad de combatir estos fenómenos, de proteger de manera más eficaz a los líderes sociales, y que ojalá a un asunto, ministro, de esta naturaleza nadie busque sacarle réditos políticos. En eso sí estoy absolutamente de acuerdo.
Ministro, pero es que eso no es de diferentes interpretaciones, porque la pregunta que le hicimos fue, ¿existe paramilitarismo o no existe paramilitarismo? Y no solamente a usted, sino también al Defensor del Pueblo, ayer también Ariel Ávila habló de lo mismo, y todos confirman que no existen y estamos entrando en esa nueva era de paramilitarismo. Entonces, a mí sí me preocupa que unos actores políticos estén desinformando, porque si no es cierto, pues sí están desinformando y no es interpretación.
Bueno, yo, por ponerle un ejemplo, Cristina Aida Bello, le he escuchado, digamos, su teoría sobre la existencia de la versión contemporánea del paramilitarismo, y pues es respetable que ella tenga ese criterio de interpretación y ese análisis. Yo no lo comparto, a mí me parece que el paramilitarismo tiene una connotación política que no se le puede dar a este fenómeno, que es, digamos, narcotráfico y minería ilegal pura y dura. Y no hay, digamos, una narrativa política, un relato político como el que de alguna manera tuvieron los paramilitares de los 90 y de la primera década de este siglo, que tenían como propósito combatir la subversión y combatir a la izquierda. Eso ya no pareciera estar ocurriendo ahora. Lo que hay es unos intereses puramente económicos, de rentas económicas ilegales, de narcotráfico y de minería ilegal, y que asesinan a quienes se oponen a ello o a quienes se convierten en un obstáculo para ello. Ese es nuestro análisis, y creo, repito, que nos tendríamos que unir todos, sería lo ideal, para combatir este fenómeno que es realmente un desafío de Estado.
Ministro, y para terminar, hay algunas voces que aseguran que estas muertes, primero, son más que las del año pasado, cosa que no es correcto, porque usted ya con los números, y la Defensoría del Pueblo también con los números, pues uno no se puede pelear con los números. Pero que estas muertes son culpa o las provoca el hecho de que haya ganado la elección Iván Duque. ¿Usted qué responde a eso?
No, absolutamente. Eso sí no tiene nada que ver el hecho de que el doctor Iván Duque haya ganado las elecciones. Entre otras cosas porque este fenómeno venía presentándose con la anterioridad a que esa elección ocurriera. Luego tendríamos que, digamos, el hecho de que este fenómeno se hubiese presentado antes del debate electoral, pues lo que hace es claramente identificar que esa tesis no tiene asidero en la realidad. A mí me parece que eso sí ya es buscar el ahogado río arriba, claramente, de tal manera que yo no comparto esa tesis de ninguna manera, me parece contravidente.
Ministro, le agradezco mucho por acompañarnos, que tenga buen día.
Igualmente para ustedes.
Muchas gracias.